Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 29 de diciembre, último viernes del año ya, en el que tampoco hemos querido faltar a esta cita semanal con ustedes y con la actualidad religiosa en este tiempo que nos va a llevar, como siempre, hasta las 11:30 para comentar para ustedes las noticias más destacadas de estas últimas jornadas, interesantes, muchas como siempre, y que vamos a comentar para ustedes, como les decía, gracias a la ayuda de nuestros compañeros Antonio Mora, que está hoy en el control de sonido, y Adrián Sánchez en el control central. Les recordamos también, como siempre, que si lo desean pueden ponerse en contacto y hacerlo a través de las distintas redes sociales que les vamos a recordar una noche más, un viernes más, con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, y feliz Navidad.
Feliz Navidad para ti.
Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE, y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Y vamos a comenzar nuestro programa de hoy pues con las noticias más inmediatas, más cercanas de esta misma jornada de viernes. Vamos a recordar en primer lugar ese atentado, nuevo atentado, desgraciado atentado en El Cairo, en una iglesia del extrarradio, donde el Estado Islámico ha asaltado una iglesia, con el resultado que tenemos, el último de un policía y 6 civiles muertos, según ese último balance. Bien, pues un nuevo atentado más contra una iglesia que se temía ya de alguna manera en esta época de Navidad y que desgraciadamente se ha hecho realidad. Y teníamos también ya aquí en España hoy pues una información que se daba a conocer a través de estos micrófonos precisamente desde la cadena COPE a las 12 de la mañana, al mediodía, es el nombramiento de 3 nuevos obispos auxiliares para Madrid: José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal. Bien, pues para comentar estos primeros nombramientos, antes les presento a nuestros invitados. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, alegre la noche.
Alegre la noche para ti también. Ricardo Benjumea, buenas noches.
Alegre la noche y alegre el día, sí.
Y alegre el día.
Alegre
también,
y movido, ¿no? El día, sí.
Movidito. Javier Burrieza, Valladolid, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, feliz Navidad, y menos mal que a Jesús de las Heras no le han nombrado obispo auxiliar, porque si no, no le tendríamos
no,
ya aquí.
Hoy aquí.
No, hombre, no, sí, hombre, habría hecho un... Habría
un paréntesis, claro.
Bien, pues hay las prioridades claras.
Exacto. Bien, vamos a recordarlo. Los nombres de los 3 nuevos obispos auxiliares de Madrid. José Cobo, 52 años, natural de Sabiote, en Jaén, licenciado en Derecho y actualmente vicario en la Vicaría 2 de Madrid. Santos Montoya, natural de La Solana, en Ciudad Real, tiene 51 años, se licenció en Ciencias Químicas y ha sido director del Seminario Menor de Madrid y actualmente titular de la parroquia de la Beata María Ana de Jesús. Y el tercer obispo auxiliar para Madrid, Jesús Vidal, 43 años, licenció en Ciencias Económicas y Empresariales, ha sido, entre otras cosas, consiliario de Acción Católica y de Manos Unidas, delegado de Infancia y Juventud, y desde el año 2015 rector del Seminario Conciliar de Madrid y párroco de Santa María la Cabeza. Bien, pues 3 nuevos obispos auxiliares de Madrid que se esperaban ya y que vienen pues a echar una mano, no, 6 manos, dos por cada uno, a don Carlos Osoro, que también lo necesitaba en una diócesis metropolitana y arzobispal como es la de Madrid. Una buena noticia para Alfa y Omega, que es la publicación de cabecera de aquí, de Madrid.
Claro, Ricardo. Bueno, una buena noticia para Madrid, desde luego, pues yo creo que también para España, ¿no? Pues por estos nuevos obispos, en fin, que don Carlos ha dicho, ¿no?, que les ha elegido sobre todo por ser hombres de fe y además pues con una experiencia pastoral importante los 3 y también con experiencia pues en las distintas realidades de la diócesis. Es un poquito el identikit del nuevo obispo, ¿no? Pues es obispo más de calle. Y aparte, ¿no?, datos de la biografía que comentabas tú ahora, pues que también llama la atención. Es verdad que hablando con ellos, pues pues decían que, en fin, que no es tan novedoso, que en los últimos años pues ya se viene produciendo esta transición, ¿no? o este cambio. Y es, bueno, su juventud, 51, 52, 43 años, ¿no? Uh-huh. Jesús Vidal, con 43, va a ser el más joven de España. En fin, un récord que siempre pues era momentáneo. Pero los tres, fijaos, ¿no? Licenciados, con licenciaturas en carreras civiles, en derecho, empresariales, económicas,
vocaciones tardías.
Vocaciones tardías quiere decirse que entran en el seminario ya licenciados, es decir, con el conocimiento del mundo, sabiendo lo que es el mundo, es decir, no son personas que les asuste medirse con lo que hay fuera, y eso sí, pues con una vocación también muy clara. Y bueno, pues ese perfil, quizá, pues de obispo capaz de ir, de patearse la diócesis con don Carlos, que es lo que necesitaba él ahora mismo, en una diócesis de 5 millones de personas, no, que siempre haya esa presencia constante del obispo en todas las comunidades cristianas.
Si os parece, después seguimos comentando estos nombramientos, pero tenemos también un nombramiento más. Y es que con un villancico árabe precisamente queremos recibir y contarles la noticia del nombramiento también hoy, también en este viernes, de Cristóbal López Romero, salesiano de 65 años, nacido en Vélez Rubio, en Almería, como nuevo arzobispo de Rabat. Ocupó diversos cargos pastorales en Paraguay durante bastantes años, del 86 a 2003. Dirigió también una comunidad y un centro de formación profesional en Kenitra, en Marruecos, de 2003 a 2011. Estuvo después en Bolivia y desde el año 2014 aquí en España es el provincial de la provincia salesiana de María Auxiliadora de España. Bien, pues le saludamos ya. Padre Cristóbal López Romero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches a ti y a tus compañeros, que no sé quiénes son, porque sí. no he estado en el inicio del programa, y a toda la audiencia de la COPE.
Pues sí, están aquí Jesús de la Sera, Ricardo Benjumea y Javier Burrieza, y queríamos darle un primer saludo y que nos cuente un poquito cómo afronta este nuevo reto en un país como Marruecos y en una zona que ya conoce, como decíamos, ahí trabajó ya durante 7-8 años. Cuéntenos.
Y bueno, una cosa como esta se afronta, al menos a mí me pasa, con temor y temblor. A mí el problema no se me planteó de inicio ni en la cabeza ni en el corazón, sino en las piernas, que me temblaron. Gracias a Dios han pasado 9 días desde que el señor Nuncio de Marruecos me comunicó la noticia y ahora estoy más tranquilo. Pero aparte de ese temor y temblor, durante estos días de Navidad varias veces ha resonado en las lecturas de la palabra de Dios: no temas, yo estoy contigo. Y entonces, poniendo mi confianza en el Señor, pues tengo el atrevimiento de decir sí y seguir adelante. A mí siempre me han gustado los desafíos y la vida me ha llevado por muchos derroteros, ya lo habéis hecho en ese breve currículum que va desde Vélez Rubio a Cataluña, donde me formé, de allí a Paraguay 18 años, de allí a Marruecos 7 años, de Marruecos a Bolivia 3 años y ahora 3 años y medio otra vez aquí en mi tierra, ¿no? Bueno, mi tierra es toda, porque me gusta decir que mi casa es el mundo y mi familia es la humanidad. Y ahora pues me toca, porque así me lo pide el Santo Padre, servir a la Iglesia, servir al Reino de Dios, servir a la gente en Marruecos, y voy con muchísimo gusto porque es una Iglesia que viví intensamente y de la cual me enamoré y me enamoró.
La diócesis de Rabat, Padre Cristóbal, soy Jesús de las Heras, director de Iglesia, felicidades en primer lugar.
Gracias.
La diócesis de Rabat, ¿qué datos nos puede ofrecer? Me imagino que será una gran extensión para una población católica muy exigua, con el problema con problemas de pobreza, de inmigración, del diálogo interreligioso como asignatura pendiente, con algunos logros. Unas pinceladas que nos pueda dar de la diócesis de Rabat.
Bueno, no soy yo el que tiene más informaciones, porque hace 7 años que salí de allí, pero puedo decir, geográficamente es más grande que España.
Bueno.
De toda España, porque Marruecos tiene 700.000 kilómetros cuadrados y quitándole la diócesis de Tánger, que es solamente una partecita en el norte mediterráneo, todo el resto es la diócesis de Rabat y abajo en el Sáhara la prelatura de esa población, ¿no? Entonces es muy grande geográficamente, muy diversa, porque va desde el Atlántico hasta la cordillera del Atlas con 4.000 metros, con estaciones de esquí, y desde el Mediterráneo en Ujda, tocando a la frontera de Argelia, pues hasta el sur ya en el desierto. Es una población, será de 30 y tantos millones, un poco menos que España, unos cuantos millones menos, uh-huh. Pero católicos somos muy pocos, ¿verdad? Y todos extranjeros. Oficialmente no hay marroquíes católicos, oficialmente. Puede ser que haya alguno por ahí extraoficialmente, pero la iglesia que está en Marruecos está integrada por extranjeros que antes eran europeos y ahora son mayoritariamente africanos, ¿verdad? Subsaharianos la mayoría. Unos porque son migrantes en espera de conseguir pasar a Europa. Pero esa espera se prolonga a veces un año, 3 años, 5 años, más. Otros, muchos, más de 10.000, porque son estudiantes universitarios. No todos los 10.000 son católicos, una minoría, pero dan vida a las comunidades cristianas. También hay militares que vienen a hacer cursos de formación en Marruecos y algunos de ellos son católicos. Tenemos también comerciantes, empresarios, gente que viene a curarse de los distintos países de América, uh-huh. perdón, de África, uh-huh. Vienen a Casablanca, vienen a Rabat para operarse y para curarse, y no son ni uno, ni dos, ni tres, sino muchos. En fin, que tenemos una población variada. Al final podemos ser 25.000, 30.000, algunos optimistas, si cuentan todos los extranjeros como si fuesen todos católicos, dicen hasta 80.000 católicos, pero en medio de una población de 33 millones. Así es que yo digo que es una iglesia insignificante, en el sentido de pequeñísima, pero muy significativa. Insignificante, pero significativa. Es un signo, es una luz encendida y brilla por sus obras, por su testimonio. Yo estoy enamorado de esa iglesia, por eso la voy a hacer mi esposa.
Padre Cristóbal, le saludamos especialmente desde aquí y ya como colega periodista que es, porque también es licenciado en periodismo, le pedimos un poco cuáles van a ser, por tanto, después de este dibujo que nos ha hecho de la situación en el país, en qué aspectos concretos va a poner la prioridad de su trabajo ahora mismo, a partir de ahora.
Lo primero de todo, escuchar. Lo segundo, escuchar. Y lo tercero, escuchar y ver.
Porque no es poco.
Creo que es un buen programa para empezar. Sería muy presuntuoso por mi parte decir ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo no llevo ningún programa. Gracias a Dios es una iglesia en marcha, es una iglesia que en el 95 realizó un sínodo, que después lo reafirmó y lo amplió con una asamblea. Me tocó a mí estar participando en ella los años primeros del 2000, de manera que hay unas líneas marcadas, es una iglesia de encuentro, algo que allí se decía antes de que Papa Francisco lo esté diciendo ahora, ¿no? Una iglesia del encuentro, es una iglesia del diálogo interreligioso, es una iglesia que no solo acoge, sino que se siente acogida por un país en el cual ella es, como he dicho, insignificante. Una iglesia que es acogida y que a su vez acoge, ¿no? Y todo eso que ya está en la iglesia, lógicamente yo voy a continuarlo y a impulsarlo. Lo que entre todos veamos y decidamos será lo que voy a hacer. dar continuidad a lo que mi predecesor, a quien quiero muchísimo, Monseñor Vincent Landel, ha puesto en marcha junto con todo el equipo presbiteral y todos los cristianos laicos comprometidos. Así que mi programa...
Escuchar.
Ver, oír y callar para empezar. Y después ya veremos.
Muy bien, padre Cristóbal López Romero, salesiano.
¿Cuándo va a ser la ordenación, padre?
No tengo fecha todavía, pero probablemente a mitad de marzo. La segunda quincena de marzo, 10, 11, 12, pero tengo que hablar todavía. Es que esto ha sido muy hoy, ha sido a las 12 del mediodía. No he tenido tiempo nada más que de saludar un momento por teléfono a Monseñor Landel y por lo tanto no nos hemos puesto de acuerdo todavía ni en fechas ni en lugar. Yo quiero que la ordenación sea en Rabat, o sea, en Marruecos, porque quiero celebrarla y vivirla con la gente a la cual me debo, con quien van a ser mis hermanos, ¿no? Lo podría hacer en España para dar gusto a mi familia, a mis amigos, pero no tiene sentido para mí. Quiero estar con quien va a ser mi esposa, la diócesis de Rabat. Entonces, yo creo que será allí y ya digo, el tope son 3 meses. Hoy es 29, así que se me acaba el tiempo el 29 de marzo, antes de eso.
Víspera de Pascua.
Exactamente. Padre Cristóbal López, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada desde la linterna de la Iglesia de COPE y nuestra felicitación una vez más por este nuevo trabajo, este nuevo cargo. Gracias y buenas noches.
Gracias. Yo pido que todas las felicitaciones se transformen en oraciones, ¿eh? Y aprovecho para agradecerlas a todos aquellos que de una forma u otra se han puesto en contacto hoy conmigo para ello.
Gracias.
Que tengan buenas noches.
Igualmente.
Que Dios les bendiga.
Feliz año. Bien, pues ya hemos saludado al nuevo arzobispo de Rabat, un salesiano que trabajaba pues como provincial de los salesianos en el sur de España, con sede en Sevilla, y estábamos hablando también de los 3 nuevos obispos auxiliares de Madrid. No sé si, Jesús, querías apuntar algún asunto más de lo que ya comentaba Ricardo.
Bueno, por rematar un poquito lo de Marruecos, la otra diócesis también con rango de archidiócesis,
la de Tánger.
Es Tánger, que habitualmente es confiada, es encomendada a un franciscano español, singularmente de la antigua provincia de Galicia. Actualmente están en la provincia de la Inmaculada, provincia prácticamente única, los franciscanos, orden de hermanos menores. Y da la casualidad que el actual arzobispo, que es Santiago Agrelo, está también con la edad ya cumplida. Así que pues puede producirse. Bueno, de los obispos, bueno, pues yo creo que estamos en el momento con mayor número de obispos en la Conferencia Episcopal Española. 110,
en toda la historia, ¿no?
Probablemente, sí. Hasta más o menos, no podría precisar, pero casi lo garantizo. 119, lógicamente, incluidos los eméritos. El segundo dato, también periférico, es decir, no es un dato sustancial, se produce un notable rejuvenecimiento del episcopado español, un notable rejuvenecimiento. El mayor tiene 52, Cobo, y el más joven, que se convierte en efecto en el obispo más joven, era en estos últimos meses uno de los auxiliares de Barcelona, Antonio Badel. Lo ha sido en los últimos 8 años el obispo de Solsona, Nobel. Pasa a serlo, como decías, me parece tú, Faustino, sí. Esto es algo efímero, Jesús Vidal. Yo valoraría también ese currículum que ya hemos visto de sus formaciones civiles, que luego completaron, es decir, no con los tres también son graduados en teología.
Después, claro.
Son graduados en teología. Los tres son vocación tardía, lo que hoy entendemos menos tardía.
Hoy es lo habitual.
Hoy es casi lo habitual. Uno se ordena con 29, otro con 30 y otro me parece que con 34, ¿no? Y otro dato a tener en cuenta realmente es el sesgo inequívocamente pastoral. No me gusta nunca el maniqueísmo de decir todos los obispos tienen que ser canonistas, ningún obispo tiene que ser canonista. Todos los obispos tienen que ser párrocos, ningún obispo tiene que ser curial. Esto no es verdad, porque además hoy día hay que ser de todo. Oye, por cierto, un paréntesis para enviar, Faustino, con tu permiso,
¿sí?,
un abrazo que estoy y muy impresionado desde que lo leí ayer, de la muerte del párroco y deán del Burgo de Osma,
sí,
Juan Carlos Atienza, 56 años, Dios mío.
Era el delegado de patrimonio y comisario de las ciudades de Londres, efectivamente. Pues,
bueno, pues un abrazo a su familia y a la diócesis de Osma Soria. Bueno, pues el rejuvenecimiento, esa realidad pastoral variada, que por otra parte es muy enriquecedora, y luego, bueno, pues lo que sería también un proyecto de ministerio episcopal, pues más solidario, que se emplea ahora el término insólido,
sinodal,
al igual que hizo que hace Monseñor Omella, el cardenal Omella, con sus auxiliares, con quienes convive, pues parece que el cardenal Osoro va a convivir con ellos.
Bien, pues si os parece, vamos a hablar un poquito de otro tema, y es la Navidad del Papa. Hemos escuchado varios mensajes estos días en la Nochebuena, hablando de los mensajes del Papa en Nochebuena, el mensaje de Navidad, y después hemos tenido el miércoles la audiencia general, donde pues se han repetido diversos aspectos del magisterio del Papa, hablando de la Sagrada Familia, hablando de una vez más de los refugiados, de los que son expulsados de su tierra y obligados a marchar, a separarse de los suyos, y al reto que tenemos todos de reconocer a todos a Dios en cada forastero que nos viene de lejos. En el mensaje de Navidad, el Papa se refería especialmente a los niños de Oriente Medio. Recordaba que siguen sufriendo, por un lado, el aumento de la tensión entre israelíes y palestinos, para lo que pidió, recordamos, Jerusalén, una solución negociada, una coexistencia con unas fronteras reconocidas internacionalmente, y también habló de Venezuela. Pero vamos a recordar las palabras del Papa y ya lo comentamos.
Preghiamo.
Recemos para que entre las partes implicadas prevalezca la voluntad de reanudar el diálogo y se pueda finalmente alcanzar una solución negociada que permita la coexistencia pacífica de dos estados dentro de unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel internacional. Vemos a Jesús en tantos niños obligados a abandonar sus países, a viajar solos en condiciones inhumanas, siendo fácil presa para los traficantes de personas. En sus ojos vemos el drama de tantos emigrantes forzosos que arriesgan incluso sus vidas para emprender viajes agotadores que muchas veces terminan en una tragedia.
Javier, mensajes de Navidad del Papa, de Nochebuena y de forasteros que se ven obligados, que no se van por su gusto una vez más.
Pues mensajes de Navidad que yo les he visto con una tremenda unidad entre ellos, ¿no? Entre la homilía de la Misa del Gallo, el propio mensaje del día 25 de diciembre, la audiencia que también comentaremos del miércoles.
Sí, lo escucharemos al Papa también en sus palabras, sí.
Sí, y si me apuras, hasta el mensaje que tenemos ya de cara a la jornada de la Sagrada Familia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues yo lo veo con una gran unidad y con un gran sentido de la actualidad de la Navidad. Yo creo que la Navidad, quitando de todo esto, lo único que se sale es la estupenda inocentada que nos gastó ayer Ricardo Benjumea con los mariscos, ¿no? Y el Papa Francisco. Enhorabuena, Ricardo, yo la utilicé y la verdad
tenía,
es que
tenía
me
miedo por un comunicado
conjunto
de los obispos gallegos que felizmente no se produjo finalmente.
Bueno, contextualiza a los oyentes.
Cuenta cómo fue.
Simplemente, pues.
Sí, contextualizo. Es que bueno, lo puede decir Ricardo mejor que yo.
No, no.
Pues es que nos encontramos de repente que Alfa y Omega nos había dicho que unas palabras del Papa Francisco, siguiendo una reflexión de Laudato Si, en la cual se decía: no se puede celebrar cualquier fiesta a costa de nuestros hermanos más pequeños de la creación. Y esos hermanos más pequeños de la creación, pues eran precisamente los mariscos, ¿no? Y
pequeñines, ¿no?
Pequeñines, ¿no? Y bueno, pues, en fin.
Pero era, bueno, que quede claro que era
inocentada,
¿no?
A lo que estábamos. Sí, a lo que estábamos, fue muy simpática. Fíjate, los misterios de la Navidad yo creo que es quizá de los misterios de nuestra fe que tenemos más reflexionados los creyentes, ¿no? Los católicos. Y precisamente, pues tenemos, o damos en cada uno de ellos, pues una lección, ¿no? Porque les hemos vivido desde pequeños, les hemos leído, les hemos incluso meditado, consciente o inconscientemente. Entonces el Papa da un sentido plenamente actual de todos estos misterios de la Navidad. Y nos dice que efectivamente ese Jesús, esa María y José, que salen de su tierra por un decreto del emperador Augusto, pues también que hay muchos que salen de su tierra, aunque no quieran, pero que tienen que salir de ella para dirigirse a otro lugar, y que después de ir hacia Belén, en donde no son recibidos como ellos pensaban, como ellos creían, como ellos estaban esperanzados, como les pasa a muchos emigrantes, tienen que salir también de Belén perseguidos por los Herodes de turno. Y los Herodes de turno les seguimos teniendo, no han pasado. Y en este caso ya Jesús, María y José van a Egipto y otras personas tendrán que seguir marchando por toda Europa. El otro día veía en la televisión el caso, salía en un programa con el Padre Ángel, el caso de un joven sirio que había atravesado nueve países hasta llegar a España y vivir precisamente en Madrid y estar vinculado a la iglesia de San Antón del Padre Ángel, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa realmente actual. Después el mensaje de Navidad del día 25, que ha cambiado mucho en su estética, muchísimo. Bueno, pues ya no es un desfile de políglota, porque el Papa tampoco es un políglota, ¿no?
Al revés, se ha convertido en un análisis de todos los lugares del mundo donde hay violencia, donde hay sufrimiento.
Efectivamente, en lugar de hablar de distintas lenguas, de lo que se ha hablado es de distintas realidades. Uh-huh. Y las distintas realidades es que el Papa Francisco ha dicho, muy bien, estamos celebrando la Navidad, cada uno como creemos que tenemos que celebrarla. Algunas veces con un poco de insatisfacción por cómo tenemos que celebrarla en esta sociedad y que nos lleva a todos a celebrarla de una manera determinada. Pero es que ese niño Jesús es como esos niños Jesús de Oriente Medio, como esos niños Jesús de Tierra Santa, esos niños Jesús de Tierra Santa que siguen sufriendo. Es realmente impresionante, ¿no? La realidad de la Tierra Santa, cómo se sigue sufriendo esa realidad de las ocupaciones, de los enfrentamientos entre potencias, bueno, pero también de los niños de Irak, de los niños de Yemen, de los niños de Venezuela, de los niños de Sudán, de los niños de la República Centroafricana, de Nigeria, etcétera, etcétera. Entonces es un sentido tan actual de la Navidad que yo realmente se lo agradezco. Luego ya entraríamos en otro tema, que es el de la desnaturalización, sí, pero eso creo que es un poquito más adelante.
Pues si te parece, lo vamos a hacer ahora mismo, porque el Papa lo dijo en español con estas palabras.
En nuestros días estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús.
Denuncia de la desnaturalización de la Navidad, y el Papa recordaba, el principal regalo no es dar cosas, sino tiempo, atención y cariño.
El tema ya lo adelantó en el final del Ángelus, en las palabras después del Ángelus del 17 de diciembre, el tercer domingo de Adviento. Jesús es el centro de la Navidad, Jesús es la Navidad. Una Navidad sin Jesús es una fiesta vacía, es una fiesta pagana.
Todos los años, de una manera u otra, viene Francisco haciendo algún tipo de alusión.
Bueno, es que realmente tenemos que comprobarlo, como tanto por parte de determinadas autoridades del signo político que corresponda, como por parte de la ciudadanía de a pie, pues hacemos prevalecer realidades que no son las neurálgicas, sí, del misterio de la Navidad.
Pero es Europa, que sí, probablemente a él le sorprenda, ¿no?, viniendo de otro continente, la realidad que se encuentra aquí. Incluso en Estados Unidos, que durante, ha habido este año también cierta polémica sobre si Trump reivindicaba el sentido de la Navidad, que en sus tiempos no lo había hecho. Pues en fin, yo creo que en Estados Unidos esto viene siendo ya una realidad bastante superada, una polémica superada. En América Latina, desde luego, ni se... Es que, ni
no,
se
no, plantea. No, pero los datos son, los datos son claros. Esta Navidad va a ser España, el país de la Unión Europea, no vamos a engañarnos, vamos, datos del mediodía, que más se va a gastar en compras navideñas en sentido amplio. Y estábamos hablando, no sé ahora exactamente si sería por familia o por persona, entiendo que es por familia, 638 euros, fijaos... Fijaos para Rabat, donde acabamos de dejar al obispo electo, el padre Cristóbal López Romero Salesiano, que son esas cantidades que nosotros las multiplicamos y las multiplicamos sin fin. Y lo mismo, una semana, unos días de fiesta sin más, en los que la Navidad brilla por su ausencia en lo religioso, cultural. Yo vengo insistiendo por activa y por pasiva, no podemos cargarnos la misa del gallo. Una tradición de tantos y de tantos siglos, si nos la cargamos, seremos responsables. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de nada. No entro a si se puede adelantar o no se puede adelantar, que es un discernimiento pastoral que habrá que estudiar. Pero, amigo, la razón no puede ser la comodidad, Javier, en ningún caso.
Sí, a lo mejor, yo sí que eché de menos, es verdad que luego se emitió la misa de las 12 del gallo desde Toledo, pero yo sí que eché de menos la misa del gallo del Vaticano por alguna de las cadenas de televisión a las 9:30 de la noche.
¿No la dio la 2?
No, se dio la 2.
No, ni la 2 ni la 13.
Ni la 2 ni la 13. Bueno, en el Vaticano es a las 9:30, que tendré en cuenta que probablemente Italia lleva un ritmo horario.
Y el Papa también.
Y el Papa también es una persona mayor. Esto lo empezó...
No, pero yo me refiero a...
No, te he entendido. Yo había
pensado... que en la 13, por ejemplo, bueno, pues perfectamente yo hubiese recurrido en mi casa a tener en el transcurso de la... Aunque no hubiésemos estado totalmente atentos a la misa.
La mitad de la cena, la hora de transmisión de la misa es un poco complicado, pero es verdad que es algo... En fin, desde Benedicto XVI, ¿no? Como decía Jesús...
Benedicto XVI, y Juan Pablo II aguantó como un jabato hasta el final. La verdad que ya era... pelín patético en alguna, recuerdo perfectamente, pues sí, cuando yo regresaba, sí, de la misa mía del gallo, y bueno, todavía no había acabado la del Vaticano y daba un poquito de cosa. Pero que insisto,
que no hay que perderlo.
No hay que perderlo. Se ha de adelantar a las 6, a las 7 de la tarde. Un serio discernimiento pastoral, es mi opinión. Cuando a mí se me propuso en una comunidad, no voy a dar más datos, hicimos un serio discernimiento, partiendo de una actitud mía no favorable. Bueno, pude entender que por las singularidades de esta comunidad podríamos hacerlo. Pero cuidado, porque por estos pequeños, que no son tan pequeños detalles, nos entra esa mundanización que acaba de denunciar el Papa.
Pues ahí queda.
Y otras muchas cosas. Y otras muchas cosas como la oración al inicio de la cena de la Nochebuena, como la propia felicitación de el usar términos no tan como las que nos llegan por los WhatsApp, sino que hagamos nuestras felicitaciones propias, que en esas felicitaciones propias se note y se aprecie que efectivamente somos personas de fe, que no recurramos a las cosas perfectamente establecidas.
A
yo
lo
creo que
políticamente
eso es muy
correcto.
Bien, si os parece, vamos a hacer una pausa muy rápida, porque tenemos ya pendiente hablar con el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, monseñor Mario Iceta, de la Jornada de la Familia, que se celebra, recordamos, el próximo domingo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Bueno, Milari, ¿cómo recibimos el año nuevo?
Yo, por supuesto, con las 12 uvas. Eso sí, tengo que planearlo muy bien para no atragantarme, porque me suele entrar la risa. Y luego, es verdad que procuro siempre dejar todo lo malo en el año que termina y afronto el nuevo año siempre con mucha alegría. ¿Y tú?
En casa recibimos el año nuevo, sobre todo con bullicio, con mucho ruido, porque siempre están por ahí los más pequeños correteando por la casa, en torno a la mesa y con la ilusión. Siempre con buenos deseos.
En Mediodía COPE, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz año, Pilar!
¡Feliz año a todos!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
44.501, serie 56.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Cuidado que toca.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Huawei presenta una nueva era móvil con Huawei Mate 10. Gracias a su procesador Kirin 970, el nuevo Huawei Mate 10 se presenta como el primer dispositivo Android del mundo en incorporar inteligencia artificial, lo que le convierte en el móvil más inteligente, seguro y veloz del mercado. Huawei Mate 10, inteligencia artificial para la siguiente locura que se te ocurra.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Los momentos vividos en la COPE y más. Gracias por tu presencia, por tu gesto diario, por escuchar la radio, siempre nuestro día. Hoy queremos desearte unas felices fiestas y que inunde a los tuyos la luz de Navidad y que el año que llega venga lleno de vida, traiga buenas noticias y alegría.
Con esta felicitación de Navidad, nuestros compañeros de COPE Valladolid hemos querido abrir esta segunda parte de nuestro programa, en la que vamos a hablar ya ahora mismo de la Jornada de la Sagrada Familia, que se celebra el próximo domingo 31 de diciembre, como siempre el último domingo de diciembre. Hay un mensaje de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal este año con el lema La Familia, Hogar que Acoge, Acompaña y Sana. Y vamos a hablar, tenemos ya al teléfono a Monseñor Mario Iceta Gabicagoje Ascoa, obispo de Bilbao, presidente de esta Subcomisión de Familia y Vida, al que ya saludamos. Buenas noches y bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Muchas gracias, buenas noches.
Don Mario, lo primero, antes de entrar en cosas más puntuales de la actualidad que también nos preocupan y nos ocupan, ¿cuál es la idea central que quieren transmitir este año a todas las familias, a todos los creyentes en esta Jornada de la Sagrada Familia que vamos a celebrar en todas las diócesis, en todas las iglesias el próximo domingo?
Pues como bien has comentado, el título quiere resumir lo que queremos transmitir este año. En primer lugar, decir que familia es un hogar. Es decir, no solo es un sitio donde se vive o donde se come, sino es algo que mantiene un fuego. El hogar viene de esa palabra, ¿no? Mantiene el fuego del amor, el fuego del cariño, el fuego del afecto. Por tanto, es una relación eminentemente humana. interpersonal, ¿no? Y en ese contexto interpersonal es donde se dan estos tres elementos que hemos querido señalar. Hogar que acoge, la acogida, el ser humano, toda persona es acogida por quien es en la familia, es el primer lugar de acogida y escuela además de acogida. Es un lugar de acompañamiento, la palabra acompañar es una palabra que usa frecuentemente el Papa Francisco. Necesitamos ser acompañados en la vida, no es bueno estar solos y el lugar donde se experimenta este acompañamiento y donde se aprende a acompañar es precisamente en la familia y es un lugar donde se sana en este mundo y en esta sociedad que camina de modo vertiginoso y que tanto nos estresa, ciertamente la familia es un lugar de sanación. El Papa en Evangelii Gaudium decía que la Iglesia es un hospital de campaña y luego decía que la familia es el hospital más cercano, ¿no? Entonces hemos querido coger los tres elementos de acoger, de acompañar y de sanar y este lugar privilegiado es ese hogar que es la familia.
Monseñor Iceta, me acompañan esta noche en la linterna de la Iglesia Jesús de las Heras, Ricardo Benjumea y Javier Burrieza desde Valladolid, que le manda desde aquí ya la pregunta, la primera pregunta.
No, además, a mí me parece que es un lema que realmente resume de manera estupenda la misión de la familia. Y a mí también me ha gustado mucho, Monseñor Iceta, la propia ilustración en la que aparece San José llevando al niño en sus brazos y la Virgen echando los brazos hacia esa figura del padre. Yo creo que algo, y quiero aterrizar, algo importante es la vida del matrimonio. Esa vida del matrimonio que, como decía el otro día también el Papa, ese matrimonio que hace feliz a los hijos es el que convierte también feliz a la propia familia, ¿no?
Sí, así es. Precisamente el que esté San José con el niño hace referencia aquel documento hermosísimo del custodio del Redentor, Redentoris Custos, y también a que el Papa Francisco inició su ministerio un día de San José, su ministerio petrino, y aquel día nos hablaba de esa custodia del hogar, custodia de la Iglesia, y precisamente la familia es Iglesia doméstica, ¿no? Y en ese caso, la figura del padre es una figura muy importante, ¿no? Entonces hemos querido no poner una imagen pues de estilo clásico, pues donde suele ser la Virgen con el niño y San José a un lado, sino en este caso, precisamente San José está ejerciendo este ministerio, este servicio de custodio del niño, a quien dará el nombre, y custodio de la Virgen María, y custodio de esa maternidad, de esa encarnación, y de ese misterio de un Dios que se encarna, que se hace niño y que nace en Belén para nuestra salvación.
Ricardo Benjumea.
Sí, don Mario, yo quería preguntarle por una expresión que utiliza el mensaje y es esta de la pastoral cuerpo a cuerpo, ¿no? Y se cita como ejemplo pues tanto el acompañamiento a los novios, ¿no?, que se preparan para el matrimonio, como también pues a las familias que atraviesan momentos de dificultad. ¿Qué hace falta para realmente hacer llegar, ¿no?, pues a todos los rincones de la Iglesia, de la sociedad, esa pastoral cuerpo a cuerpo? ¿Qué recursos hacen falta? ¿Hace falta movilizar? No sé, ¿es necesaria una mayor implicación de los laicos y de qué manera para que realmente esto pueda ser operativo? En fin, ¿cómo se puede articular, sí, esa pastoral cuerpo a cuerpo?
Sí, yo pienso que la pastoral que teníamos hasta este momento era un poco pastoral de grupos, ¿no? Tenemos en la parroquia grupos de preparación al matrimonio, grupos matrimoniales. Era una preparación muy muy grupal, incluso Familiares Consorcio ha hecho que pongamos en marcha los centros de orientación familiar, ¿no? Pero Amor y Justicia vuelve a recuperar la parroquia como lugar privilegiado de la pastoral familiar. Y además habla de este acompañamiento individualizado. Pienso que los dos elementos son muy importantes. O sea, la parroquia es familia de familias. El Papa familiariza la Iglesia. Y por tanto las familias tienen que hacerse presentes sobre todo y ante todo en las parroquias. Y las personas deben ser acompañadas por familias. El Papa lo dice muy claro. Y además una pastoral personalizada, individualizada. Está muy bien el tema de los grupos, pero el Papa pide ese acompañamiento cuerpo a cuerpo, un acompañamiento personal donde el café para todos tiene sus limitaciones, ¿eh? Porque cada familia, cada situación siempre es diversa y es particular y es personal, ¿no? Entonces pienso que es un salto cualitativo de una nueva pastoral. Y para esto lo que se necesitan, sobre todo eso, familias y personas, ¿no? No es tanto que haya una pareja pues que dirige a un grupo numeroso o menos numeroso, sino que también se toma a la familia como ese sujeto de evangelización. La familia está llamada a evangelizar y en la parroquia acompañar a otras familias. Y eso que es un reto de primer orden en una concepción renovada de la pastoral familiar.
Jesús de las Heras.
Estábamos hablando de buenas noches. ¿Cómo se dice en euskera buenas noches, monseñor?
Gabón.
Gabón. Gabón, sí, lo sabía, pero no me llegaba Gabón. Sí, sí. Sé poco más.
Pues vamos al grano.
Uno es buenos días.
Bueno. Exacto. Eso es.
Eso es. Bueno. Bueno. Estábamos hablando del padre y de la madre a propósito de la representación visual que a preguntas de Javier Burrieza ha hecho del cartel de este año, que por cierto es un cuadro. ¿De quién es el cuadro? Pero si recuerda ahora don Mario, pero la pregunta viene a continuación. ¿Recuerda de quién es el...?
Pues no recuerdo, bueno. El cuadro. A mí me pasaron varias estampas y nos pareció a la subcomisión que en este caso... era muy sugestiva esta. Mm. ¿Sí?
Bien, estamos hablando del padre y de la madre. Y sí. hoy, día 29 de diciembre, el líder de Ciudadanos, la tercera o cuarta fuerza política de este país, ha pedido que en la agenda política de 2018 se priorice la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, esa madre que no es madre, ese padre que vaya usted a saber. Bueno, ¿qué tiene que decir qué tiene que decir esta iglesia, nuestra iglesia, hogar que acoge, acompaña y sana de la maternidad subrogada? A mí me gusta llamarle vientre de alquiler porque queda más claro.
Sí, el proyecto de ley que se presenta no habla ni de vientre de alquiler ni habla de maternidad subrogada, habla de gestación subrogada. Es muy interesante ver el término que se ha elegido, ¿no? Porque el último término se quiere como abstraer, ¿no? Como si fuera la gestación un proceso fisiológico, ¿no? Y claro, no nos damos cuenta, efectivamente, que una gestación va mucho más allá de un proceso fisiológico, de un lugar donde crece el nuevo ser humano, ¿no? Sino que esa gestación está efectivamente introducida, pertenece intrínsecamente a una maternidad, a una relación persona a persona. Aquí vuelve el cuerpo, cuerpo a cuerpo, uh-huh. Efectivamente. O sea que es una relación materno-filial absolutamente interpersonal, ¿no? Y por eso podemos decir que la maternidad es insubrogable, no se puede subrogar, ¿no? Pienso que sobre este tema hemos dado algunas pautas diciendo que es un elemento que no se puede subrogar, ¿no? Que la maternidad establece una relación materno-filial absolutamente novedosa, del todo peculiar, del todo concreta, y es un elemento insubrogable, ¿no? Por eso, ante situaciones legislativas que hayan podido surgir en nuestro país, de personas pues que han acudido a este tipo de procedimientos fuera de España, pues habría que buscar algún tipo de encaje legal, pero ciertamente no es decir, bueno, eso se ha hecho fuera, pues aquí también lo acogemos. Hay otros caminos para regularizar esa situación.
Y otro asunto que también preocupó en la última asamblea plenaria a los obispos españoles fue el de la ideología de género, que también está en trámite en algunas propuestas legislativas. ¿Qué hay que decir de esto?
Sí, en ese aspecto yo siempre distingo como tres realidades o tres escalones, ¿no? La primera, ciertamente, estamos llamados a acompañar a toda persona. Toda persona es un don absolutamente infinito, ¿eh? Más allá de sus condicionamientos, de sus orientaciones, de su forma de ser o de forma de vivir. Siempre es un ser personal que merece acogida, respeto, amor, acompañamiento. Y la Iglesia se presta a caminar siempre con toda persona, mucho más allá de cualquier, como digo, condición. En segundo lugar está la cuestión de la ideología de género. Entonces a mí me parece que como en el campo de las ideas y del pensamiento y de la ideología entramos en un debate ideológico que es absolutamente legítimo y necesario. Aquí no hay inmunidad, hay que decir, bueno, es que este tipo de cosas no puede, o estas ideologías no se pueden someter a crítica. Mire, todo en el pensamiento se puede someter a crítica porque eso es el pensamiento, ¿no? Y luego está la proposición de ley que se ha presentado, claro, que es una ley que que establece esta concepción ideológica de lo que es el ser humano de modo único y excluyente. Es decir, no se puede afirmar, ni decir, ni pensar, ni expresarse de otra manera, ¿no? Por tanto, es un proyecto que coarta, en primer lugar, la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, y eso lleva también a coartar la libertad de educación, la libertad de expresión. Por tanto, es una ley absolutamente reductiva y una ley que coarta libertades fundamentales. El proyecto de ley. Entonces, las tres cuestiones hay que distinguirlas. Y como digo, hay veces que tenemos esa especie como de, bueno, esta ideología tiene una especie de inmunidad. Oiga, mire, no, en el mundo de las ideas todo se debe ser sometido a críticas, todo. Y ese es el mundo del pensamiento.
Bien, pues, Monseñor Mario Iceta, responsable de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal, le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche en la Linterna de la Iglesia y la celebración en el horizonte el próximo domingo, esa jornada de la Sagrada Familia. Gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Pues gracias, felicidades a todas las familias y esa noche también feliz Nochevieja y un feliz, feliz santo año nuevo que comenzaremos. Gracias a vosotros también.
Igualmente, feliz año.
Agur.
Agur. Hasta pronto, Gabón.
Bien, pues en el horizonte, como decía, esa Nochevieja, ese día, además, que coincide con esa
mañana,
jornada de la Sagrada Familia, es pasado mañana ya, sí,
casi
realmente,
mañana ya.
Casi mañana, y tenemos también...
¿Puedo haceros una observación
sí,
en esto del lado de la familia
por
también?
Por supuesto, por supuesto.
Es llamativo, este año en una de las audiencias del miércoles, pues nos hablaba el Papa Francisco de cuidadito con el móvil en las... Diréis que siempre estoy con lo mismo, pero cuidadito con el móvil en las Eucaristías.
Exactamente, sí.
Yo también diría cuidadito con el móvil en la vida de la familia. Y sobre todo en reuniones tan importantes de la familia como son las de la Navidad. Es un hogar que acoge poco, que acompaña poco y que sana poco si cada uno de los miembros estamos a nuestro rollo y con nuestro móvil.
Está bien visto.
Y con
bien.
Nuestra
muy,
comunicación.
Muy bien. Y máximo viniendo de un padre de familia.
No, es que,
habrá
es
que poner
yo creo que es importante.
Habrá que poner inhibidores, si no físicos, si morales,
sí.
¿Verdad?
Sí,
para que
sí, sí.
No haya seis comensales y ocho móviles, haciendo fotos.
Sí, Javier.
Sí, es por eso. El Papa lo dice claro, lo ve mucho en las misas y yo lo veo mucho en mi propio ministerio, que es en el ministerio de padre, ¿no?
De padre.
Como bien decías tú, Jesús.
Efectivamente.
Entonces sí que hay que llamar mucho la atención a todo esto. Vamos a tener un poquito de cuidado, pero ya no desde una dimensión solamente cristiana, que también, sino desde una dimensión humana de decir, vamos a disfrutar entre todos, porque todos caemos de nuestros hijos, vamos a disfrutar de nuestra vida, de vivir con nuestra mujer o con nuestro marido, vamos a disfrutar de esas pequeñas ocasiones que nos da pues la Navidad y la cotidianidad.
El sábado, por cierto, el domingo se celebra el último día del año, pues el Tedeum de Acción de Gracias, y tendremos después el día 1 el mensaje del Papa ya para la Jornada Mundial de la Paz, que este año ha querido centrarlo en los migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Ha querido una vez más poner el acento en esos 250 millones de migrantes en el mundo, 22 millones de ellos refugiados, un mensaje que comentaremos la próxima semana, pero que apunta ya pues lo que ha venido repitiendo el Papa en tantas ocasiones.
Sí, lo que va a ser este año también 2018 con esos dos pactos.
Exacto.
Globales que se quieren
sí
alcanzar,
alude a ellos,
que
sí.
El Vaticano pues está haciendo grandes esfuerzos para que las iglesias locales de todo el mundo se involucren de modo que pueda haber efectivamente dos pactos dignos, ¿no? Ya se sabe que algunos países han descolgado significativamente Estados Unidos, pero en fin, la esperanza sigue ahí de que pueda salir algo bueno, útil, ¿no? Sobre todo pues para estos 250 millones de personas, y el Papa está empeñado desde luego en que la Iglesia, en que los católicos pongamos el resto.
Totalmente.
Acoger, promover, integrar. Y por cierto, quiero recordar antes de acabar nuestro programa, tenemos el Encuentro Europeo de Jóvenes, hay 20.000 jóvenes en
Basilea, Suiza. ¿Eh? Sí.
Con buenas noticias al caer, adelanta hasta mañana don Carlos Osoro, que
así estemos que habrá que
pendientes
estar atentos,
a la
habrá
próxima
que estar
sede.
Atentos, ¿eh? El próximo
la próxima sede lo ha anunciado que estemos estemos atentos, estaremos el arzobispo de Madrid, no, no
el,
digo nada.
Y el domingo lo contaremos aquí, por supuesto, en la cadena COPE.
Un apunte, la Jornada Mundial de la Paz cumple 50 años.
Este es la 51.
Es la 51, pero nació en 1968. Y ha recorrido pues todas las latitudes de los caminos para la paz. Y estos acentos de Francisco de las nuevas perturbaciones gravísimas para la paz, como puede ser el medio ambiente, como pueden ser las tratas humanas, o como puede ser el menosprecio, cuando no, objetivo desprecio y vulneración de derechos de inmigrantes y refugiados, sin duda alguna son caminos de paz.
Lo comentaremos, como digo, la próxima semana. Quiero recordar también que el Congreso de Brasil ha declarado a Elder Câmara patrono de los derechos humanos.
Sorpresa para la Iglesia.
Sorpresa para la Iglesia, la primera, porque claro, después de cómo vivió este obispo, este arzobispo, pues bueno, parece que hay una intencionalidad política clara detrás. Y vamos a recordar también, Jesús, que el cardenal Carlos Osoro el sábado pasado era nombrado miembro de la Congregación para la Educación Católica, algo normal para los nuevos cardenales que se adscriban a los distintos dicasterios, y el cardenal Omella, que continúa en la Congregación de Obispos y que se incorpora también al Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Con lo cual, pues bueno...
Semana de nombramientos.
Semana de nombramientos,
junto
sí.
Junto a ellos también ha sido nombrado un nuevo subdirector de OMP, José María Calderón, otro cura de Madrid.
Nuestra felicitación desde aquí. Bien, bueno, nuestra felicitación también para el nuevo año, Ricardo Benjumea, saludos y feliz año para ti.
Igualmente, Faustino.
Saludos para Javier Burrieza, un abrazo.
Saludos, muchas gracias para vosotros y para todos los oyentes.
Y feliz año para Jesús de las Heras también, por supuesto.
Adiós a todos, buenas noches.
Alegre la noche. Les dejamos con Elvis Presley, con este villancico con el que nos despedimos. Les deseamos feliz año. Nosotros volvemos el próximo viernes aquí en la Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Have a blue, 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 blue.